Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
3:00. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Y hasta las 4 te acompañamos con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño, con esa incertidumbre que cada día te advierto de saber cuándo va a regresar las competiciones. Están ya los jugadores un poquito hartos de tanto entrenamiento y nada de competición. En un ratito van a escuchar a Luis Hernández y al capitán de Unicaja, Carlos Suárez, pues hablando de lo duro que es entrenar, entrenar, entrenar y no tener todavía el aliciente de la competición, ni siquiera de un partido de preparación. De momento las condiciones sanitarias así lo impiden. En una jornada donde ya sabemos que es, por ejemplo, oficial en el ámbito de la sociedad, que tenemos que ponernos mascarilla de manera obligatoria. Eso sí, no hay que ponerse mascarilla, o no es obligatorio si vas a hacer deporte. Así que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Como se suele decir. Tenemos un amplio programa por delante, con muchos frentes abiertos, con nuevos equipos que se unen a los entrenamientos, como es el caso del Marbella en el grupo cuarto de Segunda División B. De todo ello hablaremos, así que me toca darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, y también tenemos que contar la historia de la burra.
Sí, hombre, claro.
Que se ha hecho viral, ¿sí? Que se llama Baldomera. Luego vamos a tener que poner la música de No me pises que lleves chancla, ¿te acuerdas, no? La de la burra Margarita y
sí,
demás, ¿no?
Sí, sí,
luego
sí,
lo vamos a ambientar.
Que ya la verdad que la historia es emotiva.
Ya, que ya sabemos que la historia, para algunos dirán, bueno, que ya nos hemos enterado, que ya hemos tenido burra hasta en la sopa, pero bueno, ya sabemos que la burra Baldomera es malaguista, es del mar.
Es malaguista. Eso es lo importante.
Ya con eso nos hemos quedado.
Nosotros en el ámbito deportivo la noticia la trasladamos al ámbito deportivo y tenemos que decir que la burra Baldomera es malaguista.
Eso, ¿no? Los rebuznos que escuchan de la burra Margarita son de apoyo al Málaga.
Exacto.
Y todos los apoyos que tenga ahora Javi son bienvenidos, porque la situación y lo que viene por delante va a ser bastante complicada, ¿eh?
Sí, por el ERE, ¿no?, que plantea el Málaga. La plantilla del Málaga conoce la intención del club de rebajarle los sueldos, eso está claro. No va a pasar ahora, y que esa será la siguiente medida de calado de la entidad tras anunciar el club que va a acometer un ERE entre cerca de 40 empleados. El capitán del Málaga, Adrián González, pasó por los micrófonos de COPE Málaga. Ha reconocido que ya han tenido una primera toma de contacto sobre este asunto con el administrador.
Bueno, hemos tenido conversaciones, obviamente. Todavía está todo un poco en el aire, porque creo que ahora mismo el club está, o en su caso el administrador, está centrado en una lista de prioridades, que posiblemente ahora esto no pase por las primeras prioridades, ¿no?, de las que tiene el club. Pero obviamente hemos hablado un poco por encima, y cuando llegue el momento, pues seguramente lo abordaremos pues de una forma más directa. Yo creo que también José María, el administrador, creo que ha manejado bien esta situación, porque él se estaba dando cuenta que, por ejemplo, las situaciones de introducir un ERTE en el club estaban dando problemas dentro de los equipos, como así se ha empezado a ver ahora, ¿no?, que estaban teniendo conflictos. Y él entendía que también a nivel deportivo era importante tener tranquilidad dentro del equipo, y que estuviesen en las mejores condiciones por si el campeonato volvía, porque tanto Manolo Gaspar como él tienen confianza plena en el equipo y en el entrenador.
Pues ahí están las palabras de Adrián, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol. El Málaga se dirige además a sus abonados tras anunciar ese ERE, ese expediente de regulación de empleo entre sus trabajadores. El club pide comprensión a sus abonados por esta dura medida que han tomado y les pide unión ante los duros tiempos que se avecinan, ya que sin el apoyo de la afición será difícil, dice la carta, remontar la difícil situación que atraviesa la entidad.
Y el Málaga sigue preparando la vuelta del campeonato, si se da, con los entrenamientos grupales en la Rosaleda. El balón ya es el nuevo protagonista de las sesiones de trabajo. Hemos hablado con Cifu, el lateral derecho granadino del Málaga, que se ha incorporado más tarde, que entrena con normalidad y que, hombre, preguntando por lo sanitario, dice que se encuentra bien.
La verdad que he llegado bastante bien, creo que igual que mis compañeros hemos llegado en un estado
de forma muy muy bueno, y ahora solo pues queda pues mejorar y llegar al primer partido de temporada pues en las mejores condiciones.
Es lo que dice Cifu, el futbolista del Málaga. La plantilla del Málaga pues está con ganas de que vuelva a la Liga cuanto antes. Los jugadores siguen aplicándose en cada entreno para estar en las mejores condiciones cuando regrese la Liga, que lo más probable es que fuera en la fecha del 12 de junio. Luis Hernández reconoce que lo que quieren es jugar cuanto antes.
Está en un futuro cercano, todavía no hay una fecha clara, pero obviamente, bueno, yo creo que él también... A nivel global el nivel de contagios en el país está bajando y eso también ayuda a todo el mundo y a nosotros el paso obviamente es importante de entrenar individualmente a entrenar en grupos de 10, pero tenemos muchas ganas de poder entrenar todo el grupo completo y ojalá que sea lo antes posible.
Y vamos a bajar de categoría, ojalá que momentáneamente, porque ahí está el Marbella que quiere subir a segunda, vuelve a los entrenamientos por fin el equipo marbellí, tras 2 meses sin poder ejercitarse. Toda la plantilla ha dado negativo los test serológicos y el PCR del coronavirus y han comenzado su rutina de entrenamientos, que esta primera fase tendrán entrenamientos, ojo, todavía individuales. El club ya conoce que las eliminatorias de ascenso se van a disputar el 18 de julio.
Sí, señor. Así que así está la cosa en el Marbella. Poco a poco también recuperando la normalidad. De un ratito también estaremos en Marbella para ver cómo ha sido esa vuelta a los entrenamientos. Y Unicaja en baloncesto sigue ejercitándose en Los Guindos, que ya sabe el cuartel del equipo malagueño en esta época de coronavirus. El equipo se entrena en sesiones de 3 grupos diferentes. Te recuerdo, 2 de 6 jugadores y 1 de 5. En total son 17 los jugadores que están a las órdenes de Luis Casimiro. Y en esas órdenes está el capitán. Está Carlos Suárez, que reconoce que la vuelta al trabajo pues está siendo bastante durilla.
Bueno, al principio un poco durilla, ¿no? Después de la inactividad que llevamos durante creo que estos 58 días hemos estado de confinamiento en nuestra casa y bueno, se puede decir que es una pretemporada, pero no es así, porque al estar tanto tiempo en casa sin hacer nada, sin poder salir de casa, pues digamos que es una pretemporada más dura por la inactividad que llevamos continuada.
Bueno, eso era lo que decía Carlos Suárez. Y por cierto, en tenis, Alejandro Davidovich se prepara para regresar. El tenista malagueño se prepara, si las condiciones sanitarias lo permiten, a la Liga MAFRE que organiza la Federación Española de Tenis, que va a comenzar el 10 de julio durante 4 fines de semana en distintas sedes de España. Por cierto, en tenis ya saben que Djokovic está pasando el confinamiento en Marbella. Emilio, ya le hemos visto de nuevo con la raqueta y la bola, ¿eh? Es importante.
Sí, señor, y además con, no sé cómo se llama esto, eso se ve mucho en las plazas de toro cuando tienen que poner el albero en condiciones, pasando como esa especie de escobón gigante que tendrá un nombre, pero yo no me lo sé, porque no puede haber nadie más en la pista, excepto con el que esté peloteando. Pero la cosa está peor, Javi, en el mundo del pádel. O sea, es que el pádel se juega por parejas, sí. Tiene que jugar contra otros dos.
Sí.
Y no se puede practicar de momento los entrenamientos de esa manera, con lo cual el perjuicio para los jugadores de pádel está siendo importante. Además, la pista de pádel no es como la del tenis. Y yo me pregunto, Javi, si estás peloteando con el compañero y te hace una dejada y el compañero se queda en la red, ¿puedes subir a devolverla o te tienes que poner la mascarilla por el camino?
Es que eso es muy complicado.
Es que es complicado, ¿eh? Es muy, muy complicado. Y más para nosotros, que somos los virtuosos del tenis.
Hombre, ya ves.
Todo se ha dicho.
Totalmente.
En las palas no nos gana nadie. Bueno, pues este verano no podemos jugar...
En la orilla.
Sí, pero este año ni siquiera podemos jugar a las palas en la playa, ¿eh? Va a ser una de las medidas y algo de lo que habrá que acostumbrarse. Y a los que algunos, pues, se nos van a quitar las ganas de ir a la playa, ¿eh? ¿Sabes que en Castellón están poniendo estacas o quieren poner estacas en la arena para acordonar las parcelas? De locos, de verdad, de locos esta situación en todos los ámbitos de la vida y, como pueden comprobar también, no les es ajeno al mundo del deporte. Casi 10 minutos, nos separan de las 3 de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga.
Inundemos el hogar.
Este año no hay camino. Alba, salve, viva candelas.
Inundemos el hogar. Que rebocen de rocío.
Pentecostés estará lleno de rocío. Vamos a vivir el rocío 2020.
Un rocío de recuerdo.
En COPE Andalucía, ¿dónde mejor?
mascarillas higiénicas con la opinión de Málaga. Consigue una mascarilla envuelta individualmente, realizada en tejido 100% polipropileno, lavable, antibacteriana e hipoalergénica. Domingo 24 de mayo, mascarillas higiénicas gratis con la opinión de Málaga.
10 minutos sobre las 3 de la tarde, como siempre, para arrancar lo hacemos con energía positiva y acudiendo a ti a través de las redes sociales. Redes sociales que en nuestro caso hay un montón, pero en nuestro caso son Facebook y Twitter. Facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues estamos preguntando sobre qué te parece que el Málaga cometa un ERE que va a afectar a empleados del club, pero no a la plantilla deportiva. Han dicho por aquí, por ejemplo, José, si se le hace la plantilla nos quedamos sin jugadores y no nos sobran. Otros dicen por aquí, me parece muy bien que ahora no se toque a la plantilla, pero ellos ya deben de saber que se les va a tocar cuando acabe la temporada. Otro dice por aquí, me parece bien este ERE, era crónica de una muerte anunciada, aunque es lamentable que esto tenga que ocurrir. Y otro dice por aquí, es un mal momento para el club, pero necesario para el futuro.
Pues son algunas de las opiniones que nos están llegando a nuestras redes sociales.
Ayer dijo Adrián que era doloroso pero necesario.
Algo van a escuchar, vamos a recordar, porque en la extensa conversación que mantuvimos con Adrián dejó varios titulares que pues revelan a las claras, ¿no?, el sentimiento de la plantilla del Málaga. Pero te estamos preguntando hace ya varios minutos a través de nuestras redes sociales, ¿qué te parece que el Málaga cometa un ERE que va a afectar a empleados del club, pero no a la plantilla deportiva? Como siempre, tenemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:12 de la tarde. Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, que viene plagada de sonidos.
Empezamos con la burra, ¿no?
Yo pensaba la burra antes de ir a Marbella, ya lo que tú... Yo te veo muy sensiblón últimamente.
Hay que escuchar esa burra diciendo malaguista.
Te veo muy sensiblón, Javi, ¿eh?
Viene el día de noticias, el vídeo cargado, así que vamos a abrir con la burra, que es la noticia del día.
Ni siquiera cuando tú y yo nos vimos reaccionamos así, ¿eh?
Exactamente, ¿verdad?
Bueno, creo que todo el mundo conoce la historia de la burra Baldomera. Bueno, la pueden ver también en nuestra página web en
Cope. ¿Dónde está?
Mira, escucha.
Oye, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué?
Ahí rompe.
Como llora, ¿eh?
¿Qué?
Ay. Es tremendo, ¿eh?
¿Qué pasa?
Es el reencuentro de Ismael y de la burra Baldomera después de 2 meses sin verse. Bueno, yo creo que la historia ya la conoce todo el mundo, se ha hecho viral. Bueno, incluso tienen un perfil de Instagram que ya tenía casi 1.500 seguidores, se llama Baldomera y yo. Es tremendo. Y hoy, por ejemplo, ha estado en el programa de la mañana Ismael contando la historia. Y anoche estuvo en el partidazo de Cope y digo que lo colamos de la manera deportiva porque hemos descubierto,
sí, señor,
que esta burra es del Málaga.
Aunque tengo que decir que después de esto le han salido unos cuantos novios, ¿eh? Ya pensaremos a ver qué hacemos.
Es muy joven, hombre.
5 años.
Es joven aún.
Oye, ¿es madridista?
No, malaguista.
Es del Málaga.
Por supuesto.
Divertir esa gente, claro, sí. Háblale del Málaga, coño.
Qué maravilla.
Claro que sí, hay que hablarle del Málaga. La burra Baldomera es del Borges y es del Málaga, no del Madrid ni de ningún
ni
equipo mesetario, ni nada.
Es
nada.
Del Málaga y malaguista.
Así que un besito para la burra Baldomera y para su dueño, para Ismael, con esta historia tan entrañable que también hemos descubierto que tiene también su vertiente deportiva. Bueno, y lo seguiremos también esa historia, a ver si le pone algún partido del Málaga. Ahora cuando se reanude la liga, Ismael se lo pone a Baldomera y que nos grabe y nos mande alguna reacción a los goles de Sadiku o a los goles de cualquier jugador del Málaga. Así que venga, Ismael, esperamos esos vídeos viendo el fútbol con la burra Baldomera. Bueno, historia súper simpática, ¿eh? Que como decíamos tiene esa vertiente deportiva más allá de lo emocionante, ¿verdad?, que ha sido ese encuentro entre un hombre y una burra con esos rebuznos que a todos nos ha llegado al corazón y nos ha llegado al alma. Historias que están sucediendo en esta época de confinamiento, como historias, son las que tenemos por delante en el Málaga Club de Fútbol. Ya saben que desde el martes el Málaga se va a someter a un ERE, va a afectar a unos 40 trabajadores del Málaga Club de Fútbol. De momento, la verdad es que tiene que, Javi, que te echen de un sitio tiene que ser, y es complicado.
Sí.
Pero que tú sepas que estás con la espada de Damocles y que lo mismo esta tarde o mañana te llaman al despacho o en las actuales circunstancias te llaman por teléfono para decir que estás dentro de ese ERE, tienen que ser días, la verdad es que es muy duro, no solo para esas personas en particular, sino para muchas familias que están pendientes de quiénes son los trabajadores del Málaga que entran en ese expediente de regulación de empleo o no. Lo que sí se van conociendo, y ya te lo adelantábamos el martes, son las personas que van a llevar los designios de este nuevo Málaga Club de Fútbol. Te hablábamos que el Málaga se divide en cuatro grandes áreas, que eran las áreas de negocio y servicios generales, el área de relaciones institucionales, el área financiera y administrativa y, evidentemente, el área deportiva, que es capital, evidentemente, en un club deportivo. Pues bien, el área deportiva es un secreto a voces que lo va a llevar Manolo Gaspar, ahí sigue estando con su grupo de colaboradores. El área financiera y administrativa, pues lo va a llevar Alberto Martínez, que sigue siendo el director financiero de la entidad de la época anterior. Las relaciones institucionales las va a llevar Ana Vera, que es la actual jefa de prensa y también lleva el tema del protocolo. Así que en esa área de relaciones institucionales se va a aglutinar comunicación, protocolo y marketing. Y como digo, va a ser Ana Vera la persona responsable de esa gran área en el Málaga Club de Fútbol. Y por último, el área de negocio y servicios generales, que ahí estará el tema de los abonados, pues lo va a llevar Carlos Arias. A algunos les sonará el nombre de Carlos Arias porque cada vez que el Málaga lanza una campaña de abonos, con el que hablamos es con Carlos Arias, que era el que llevaba y el que seguirá llevando el tema del servicio de ticketing. Y ahí también pues añade las tiendas, mantenimiento y también todo el tema de seguridad. Así que va a ser las cuatro personas sobre las que recaiga el peso en una estructura tan amplia y sobre todo tan importante como es la del Málaga Club de Fútbol. Quiero recuperar un corte de Adrián cuando ayer le preguntamos por esa medida, por la del ERE. Y creo que Adrián, el pensamiento que hace es el mismo que nos hacemos absolutamente todo. Es una decisión drástica, una decisión que hay que tomar por la salud del Málaga Club de Fútbol, pero es una decisión que quizás, si se hubiera hecho con tiempo, se pudiera haber evitado.
Y es una pena porque bueno, son actuaciones que se tienen que llevar a cabo ahora y que se las ha encontrado una persona, como es el administrador, que se las ha encontrado de golpe y está intentando hacer lo posible por darle viabilidad al club. Y que seguramente eran medidas que se podían haber hecho mucho antes, gradualmente y no de una forma tan dura como nos estamos encontrando ahora.
Ya incluso, Emilio, el año del descenso, el último año en Primera División, ya el Málaga ese año debió de ajustarse un poco el cinturón. Hay que recordar que hizo fichajes con unas fichas muy muy elevadas dentro de la desesperación del equipo. Pero es que la verdad que el equipo firmó muy mal en aquel mercado de, ya no solo de verano, pero firmó mal en el mercado de invierno, sobre todo, que ya lo echó por tierra el entrenador y los que vinieron. Pero sí que es verdad que el equipo ha estado mal ya no solo en estos dos últimos años en segunda, sino en los últimos de primera. El equipo debió de tener un reajuste económico, mirar más, evidentemente, a otro mercado que no a un mercado caro. Recuerdo el del fichaje de Borja Bastón, por ejemplo, si me apura, aunque fuera cedido, una cesión de casi 2 millones de euros, ¿no? Entonces, son fichajes que evidentemente pues me llaman mucho la atención. Ojo, la cesión de Roberto, el portero que estuvo aquí. Recuerden que la cantidad que cobraba el portero...
Pero en primera división son riesgos, sí, que puedes acometer.
No, pero riesgos que puedes acometer y que te puedes encontrar con esto.
La más sangrante de todas fue la de Ndiaye, Javi, ya en segunda división y las circunstancias del Málaga.
Quiero decir...
Que al final, pues... Se apareció la Virgen con el club árabe,
sí,
y el Málaga se pudo desprender de un lastre que hubiera supuesto la cantidad de dinero en el Málaga.
Quiero decir que la gran clave es el año del descenso. Cuando el equipo baja, ese verano debe de reajustarse todo. Y como bien ha dicho Adrián González, haberlo hecho una desescalada, ¿no? Como ahora se dice. Poco a poco, piramidal. No de una atacada como ahora. Pero digo que en primera ya el equipo debió de ajustarse el cinturón porque ya se veía que no andaba bien. Estamos hablando que salvó la temporada por los pelos, luego es verdad que el equipo desciende y toda la historia. Por eso quiero decir que esto no es de ahora, ni mucho menos que echarle la culpa al administrador judicial. Él llega, ha visto...
Es
una cuestión de número. El tema judicial está ahí y no hay que ponerle pera al olmo. Yo creo que ha hecho lo mejor y que era esperado, Emilio, también. Era esperado. Ya esto, el año pasado se preveía. Pero se cometió el error de apostarlo todo al rojo y salió el negro, como comentábamos ayer.
Sí, sí. ¿Qué más decía Adrián?
Bueno, pues Adrián, hemos hablado con él de la confianza que tienen los jugadores en el administrador judicial. Porque claro, el administrador judicial ha dicho, no puedo tocar a la plantilla ahora, que me juego perder la categoría, y es verdad que va a haber una rebaja salarial.
Bueno, por ahora lo que nos ha transmitido y lo que nos ha contado, la información que nos ha podido dar, porque obviamente él no puede hablar de todos los temas con nosotros, porque ya sabéis que hay muchas cosas que tienen su proceso y que están judicializadas, ¿no? Pero por ahora todo lo que nos ha contado y lo que nos ha dicho y las propuestas que está haciendo se llevan a cabo, ¿no? Y eso no es algo que no pasaba antes.
Bueno, pues fíjate tú, qué palo pega Adrián. Ahora sí, por lo menos, se están acometiendo las historias que pasan y que las circunstancias que son, las que son en el club, las ataja como buenamente puede el administrador y te lo dice bien y te lo ejecuta, y esto no pasaba antes. Tres temas más de Adrián González, se vieron muy interesantes. Ayer dijo que, como es capitán y ha ido a las reuniones de AFE, le ha trasladado a la AFE y a la Liga, y creo que también a la Federación, por aquello de que ahora se van a cambiar un poco las normas, ¿no? Para adecuarlas a esta nueva realidad, le ha pedido que en vez de 4 fichas del filial en un partido, se pueda prolongar incluso a 6, que haya 5 profesionales y 6 canteranos, si el tema lo requiere. Es decir, que se amplíe más fichas.
Bueno, por ahora, esto del tema de las fichas filiales, una propuesta que le hice a AFE para quizás revisar con la Liga y la Federación, que igual le interesaban a muchos más equipos, ¿no? Que era el intentar a lo mejor en esta fase de la Liga y por las circunstancias de la COVID, era a lo mejor ampliar en una o dos fichas sobre el campo las fichas filiales, porque sabíamos que íbamos a jugar en un calendario muy apretado y que seguramente iba a haber lesiones de jugadores de fichas profesionales en todos los equipos, ¿no? Y luego hay otra circunstancia. Yo creo que ahora mismo tenemos a chicos de la cantera que ahora mismo son el futuro de la entidad, ¿no? Y me gustaría que lo vieran como la oportunidad de su vida, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que comentaba Adrián sobre este detalle. Dos temas más, como he dicho. Uno, su futuro en el Málaga. A mí me da la sensación que ya lo tiene pactado una ampliación en teoría, aunque le quedan 2 años, le queda este y un opcional
por partido.
Por,
¿no?,
partido. O sea,
yo creo que en el caso de muchos jugadores ya con la edad podrán optar a rebajarse ficha y a mejor ampliar el año.
Yo creo que lo que va a pasar, mira, aquí hay casos como por ejemplo el de Luis Hernández.
Con Luis Hernández.
Luis Hernández, que es un sueldo alto, que lo ha prorrogado. Vamos a ver qué pasa con Juan Piñor, que es el más alto de la plantilla. Y luego hay ahí una serie de fichas, Juan Car, los más antiguos, ¿no?, de la plantilla, Adrián, los que vienen de primera, que yo creo que Adrián estaría de acuerdo en prorrogar su tiempo y adecuar su ficha a ese tiempo en el Málaga. Lo escuchamos hablando de su futuro.
Sí, 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 sí. Sí me veo.
¿Sí te ves?
Sí me veo, claro.
Pero tienes también contrato, ¿no?, todavía.
Tengo contrato, claro.
¿Cuánto te queda? ¿Un año?
Un año, más otro.
Más otro.
Partidos.
2. Pues entonces ya está, hombre. Habrá que negociar con Manolo para ampliar eso.
Bueno, Manolo y José María ya tendrán que... Y el míster, obviamente, tendrán que decidir, ¿no? Pero bueno, yo sí me veo y bueno, todo lo que no fuera a seguir aquí, pues... Pues bueno, me sorprendería en el plan de que no me lo esperaba, ¿no? Porque mis planes son otros, pero bueno, el tiempo dirá.
Bueno, el tiempo dirá, Emilio, yo creo que sí va a continuar. Y por último, no tiene miedo al contagio, no solo él, sino casi la gran mayoría de los jugadores de su plantilla.
En el deporte profesional siempre hay riesgo a algo, ¿no? Eso para empezar, en el deporte de élite, ¿no? Pero realmente en el equipo no estamos con miedo. Estamos siendo muy estrictos a la hora de llevar a cabo las medidas y el protocolo que nos marcan desde la Liga. Desde la Liga han felicitado al club por cómo están haciendo las cosas. O sea que bueno, estamos haciéndolo bien. Y yo creo que bueno, que por ahora todo va bien. No hemos visto que haya contagios ni nada, se está trabajando bien, poco a poco entrando en una fase de grupos donde ya se asemeja más al entrenamiento normal.
Pues ahora después hablaremos de Juanpi. Termina contrato, le queda una temporada, ¿eh? 2021, o sea que es un año clave para él, para su carrera y también para el Málaga Club de Fútbol. 25 minutos sobre las 3 de la tarde, conectamos con los oyentes de 89.8 FM y seguimos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
...25 minutos nos separan de las 3 de la tarde... ...saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE... ...en el 89.8 de FM... ...te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero... ...y te vengo acompañando en la sintonía deportiva de COPE más Málaga... ...en el 97.1 de FM, 882 de la onda media... ...y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga... ...y luego si lo deseas, a partir de las 3 y media... ...seguiremos en estos diales con todo el deporte malagueño... ...hablando del Málaga, hablando de la realidad del conjunto blanquiazul... preparando esa vuelta para la Liga, que presumiblemente será el día 12 de junio. Y recordando, Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Los sonidos que nos dejaba ayer la interesante entrevista que manteníamos con Adrián González. Hablábamos del ERE que va a cometer con 40 empleados del Málaga. Y también de la situación que puede vivir la plantilla una vez que acabe el campeonato, porque ya incluso ha habido contactos con el administrador judicial para que todo el mundo se apriete el cinturón.
Exacto. Dura un minuto el corte, pero merece la pena escucharlo. Adrián hablaba de la rebaja de sueldo para la plantilla una vez que pase, si vuelve, la competición.
Bueno, hemos tenido conversaciones, obviamente. Todavía está todo un poco en el aire, porque creo que ahora mismo el club está, o en su caso el administrador, está centrado en una lista de prioridades, que posiblemente ahora esto no pase por las primeras prioridades, ¿no?, de las que tiene el club. Pero obviamente hemos hablado un poco por encima, y cuando llegue el momento, pues seguramente lo abordaremos, pues de una forma más directa. Yo creo que también José María, el administrador, creo que ha manejado bien esta situación, porque él se estaba dando cuenta que, por ejemplo, las situaciones de introducir un ERTE en el club estaban dando problemas dentro de los equipos, como así se ha empezado a ver ahora, ¿no?, que estaban teniendo conflictos, y él entendía que también a nivel deportivo era importante tener tranquilidad dentro del equipo y que estuviesen en las mejores condiciones por si el campeonato volvía, porque tanto Manolo Gaspar como él tienen confianza plena en el equipo y en el entrenador.
Pues es lo que comentaba Adrián, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, un Málaga que se ha dirigido a sus abonados a través de una carta para anunciar ese ERE entre sus trabajadores y pidiendo comprensión a los abonados, a los aficionados por esta medida, y se les pide unión y apoyo en estos difíciles momentos que va a atravesar la entidad. Un Málaga que sigue preparándose a vuelta a los terrenos de juego, ya se entrenan de manera grupal, el balón vuelve a ser el protagonista y ya están un poquito cansados de tanto entrenamiento y que no haya competición, no haya partido. Es lo que dice Luis Hernández, uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga, que quiere jugar lo antes posible.
Está en un futuro cercano, todavía no hay una fecha clara, pero obviamente, bueno, yo creo que él también, a nivel global, el nivel de contagios en el país está bajando y eso también ayuda a todo el mundo y bueno, a nosotros el paso obviamente es importante, de entrenar individualmente a entrenar en grupos de 10, pero bueno, tenemos muchas ganas de poder entrenar todo el grupo completo y ojalá que sea lo antes posible.
Y por cierto, Emilio, hemos comentado el Marbella, que vuelve, sí, a los entrenamientos después de 2 meses sin poder ejercitarse por esta pandemia del coronavirus. Toda la plantilla ha dado negativo los test serológicos y del PCR. Ahora iremos a Marbella, por
ejemplo. Sí, señor. En un ratito estaremos con el compañero de Copa de Marbella, con Diego Partida. Y en baloncesto, Unicaja se sigue ejercitando en los guindos. El equipo se entrena en sesiones de 3 grupos diferentes, 2 de 6 jugadores y 1 de 5. En total son 17 los jugadores de la plantilla de Unicaja que están a las órdenes de Luis Casimiro. Carlos Suárez reconoce que esta vuelta al trabajo está siendo durilla.
Bueno, al principio un poco durilla, ¿no? Después de la inactividad que llevamos durante, creo que estos 58 días hemos estado de confinamiento en nuestra casa y, bueno, se puede decir que es una pretemporada, pero no es así, porque al estar tanto tiempo en casa, sin hacer nada, sin poder salir de casa, pues digamos que es una pretemporada más dura por la inactividad que llevamos continuada.
Es lo que dice Carlos Suárez, el capitán del Unicaja de Málaga. Por cierto, en tenis, nuestra raqueta, el malagueño de la Cala del Moral, Alejandro Davidovich, también se prepara para regresar. Va a jugar, si las condiciones sanitarias lo permiten, la Liga Mafre. 3:30, el deporte malagueño hasta las 4 en COPE más Málaga. No te desconectes.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra! ¡Olé! Churrería La Malagueña ha abierto de nuevo sus puertas ofreciendo el servicio habitual con la misma atención y calidad a sus clientes y por supuesto contando con las medidas necesarias de seguridad para poder atender a todo el que quiera volver a disfrutar de sus tradicionales desayunos y meriendas. El tejeringo malagueño, el clásico chocolate, los bocadillos de siempre con los ingredientes habituales y el café al gusto de todos. Además cuentan con servicio de recogida para quienes prefieran tomarlo en casa. Churrería Chocolatería La Malagueña.
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos. Ya queda menos para encontrarnos y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
3:31. Entonces, ¿de qué equipo es la burra Valdomera, Javi?
Del Málaga, hombre.
Málaga, del
Málaga. Málaga, Málaga.
Que le hablan de Viverti, de Varela, de Vilanova, de Duda, de Sadiku y de...
Ahí estuvo muy bien Tomás Guas, ¿eh? Sí, háblale, sí, de Viverti a la burra.
Eso es, de Viverti y de todos los nuevos del Málaga. Por cierto, estaba yo pensando, oye, distará, que no me sale la palabra, distará mucho la alineación del Málaga contra el Huesca de esta, Munir, Ismael, Luis Hernández, Lombán, Juancar, Adrián, Luis Muñoz, Tete Morente, Juanpi Pacheco y Sadiku. Esta es la última alineación que pone Liza Sergio Pellicer en la derrota, bueno, frente al Zaragoza.
Ahí tienes que quitar a Luis Muñoz y meter a Keidi Vare, que era el titular para,
sí, pero,
Pellicer.
Pero vamos, Luis Muñoz estaba siendo de lo mejorcito.
Sí, sí, pero bueno, digo por cambiar. Pero por lo demás, Ismael Casas estará bien. Cifu igual, a lo mejor, vamos a ver. Pero es que tampoco...
Ahora mismo una incógnita todo, hablar por hablar.
Es hablar por hablar, pero bueno, mínimos cambios, ¿no? ¿Quién estaba en el medio campo, has dicho? Adrián.
Luis Muñoz, Adrián, Juanpi y las bandas Tete y Pacheco.
Las bandas Tete y Pacheco. Yo creo que a lo mejor va a repetir con esas bandas. Sadiku arriba.
A ver cómo está Arón. A ver cómo está Buenacasa.
Sí, sí. Bueno, Buenacasa no creo, pero sí Arón. A lo mejor puede tener el sitio antes Arón que Buenacasa.
Habrá que verlo.
Pero... Es todo ahora mismo una incógnita porque es que la Liga no vuelve mañana. Claro. Ni la semana que viene. Si vuelve, ya hemos contado, entre el 12 y el 19.
Y es que tampoco podemos hacer los medios de comunicación ningún tipo de conjetura porque no...
Porque no vamos a los entrenamientos. Bueno, no nos dejan
ya,
estar.
Ya tampoco íbamos antes porque era el cuarto hora que veíamos y poco más, pero no hay partido de preparación, no ves las pruebas que pueden hacer en un encuentro u otro. Y es complicado, saber, sobre todo también en qué estado se encuentran los jugadores y cómo puede afectar. También va a tener mucho que ver lo psicológico, cómo va a haber Pellicer que pueda afectar a algún miembro de la plantilla, pues esto de jugar a puerta cerrada, las medidas de seguridad, esto de que cuando vaya a saltar al campo tenga que echarte el gel, este hipoalergénico, un montón de situaciones totalmente inesperadas y sobre todo que no son nada habituales. Vamos a hacer un repaso, Javier, los sonidos que nos mandan desde el Departamento de Comunicación, sí, del Málaga, porque han hablado varios jugadores.
Vamos a escuchar a Julio, al canterano, que dice que está contento de esta época, aunque bueno, rara para todos, evidentemente, pero para él ilusionante.
Sí, muy contentos porque eso es un paso hacia adelante, como tú dices, ¿no? Y con ganas de ir a más, ¿no? Poco a poco nos estamos volviendo a tener esa sensación que es tan grande, ¿no?, que volver al fútbol y esa alegría, ¿no?
Hablaba el canterano Julio. Más de Julio, dice que todo esto es nuevo, Porque claro, es nuevo para él y para todos.
Sí, es nuevo para todos, ¿no? Porque yo no he hecho ninguna pretemporada con el primer equipo ni nada, pero es nuevo tanto como para mí y para todos, porque es una situación única, nadie nunca ha vivido esto. Entonces tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y ser los más listos posibles.
Bueno, eso era lo que contaba Julio, que apuntaba además que bueno, que ya poco a poco va quedando menos, ¿no? Para si vuelve bien la liga.
Eso es, ya queda mucho menos, estamos trabajando muy duro día a día, estamos dando lo mejor de cada uno para llegar a tope y nada, eso ya queda menos, con muchas ganas.
Y dos sonidos más, uno el de Cifu, que habla del deseo grande que tiene ya de jugar, no de entrenar, de jugar.
Todos tenemos muchas ganas de que empiece, tenemos claro que tenemos que llegar y tenemos una preparación previa que tenemos que pasar para que tengamos el mínimo de riesgo de lesiones posible y estar lo mejor físicamente, pero vamos, estamos deseando, ojalá pudiera empezar esta semana mismo, pero sabemos que tenemos que llevar mucho cuidado y un control y sobre todo pues prepararnos físicamente para lo que nos viene, que no va a ser fácil.
Y Luis Hernández hablaba de lo comprometido que está el equipo en realidad.
Es fundamental y sobre todo es fundamental el llegar bien para esos primeros partidos que no, le van a marcar mucho a todos los equipos, ¿no? El equipo venía de una dinámica muy buena antes del parón y ahora pues bueno, en estas 5 o 6 semanas debemos prepararnos física y mentalmente de la mejor manera posible para intentar recuperar cuanto antes ese nivel y bueno, empezar de la mejor manera posible. Como te digo, el grupo está siendo exigente en cada entrenamiento, lo ha sido en los meses que hemos estado encerrados cada uno en nuestra casa y bueno, tenemos mucha ilusión de poder volver a entrenar en grupo y sobre todo de poder competir.
Palabra de el futbolista del Málaga, de Luis Hernández. Pues por ahí viene la actualidad del Málaga Club de Fútbol, la plantilla en esa nueva normalidad, ya en esa fase 3 de los entrenamientos. Y quien está empezando de cero y quien acaba de salir del cascarón, como se suele decir, es la plantilla del Marbella. Después de 2 meses, hoy han vuelto a ejercitarse, ellos sí, con entrenamientos individuales. Maneja todos los datos mi compañero en COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes.
Bueno, 2 meses después ya hay actividad en el Lorenzo Cuevas, ¿no?
Pues sí, más de 65 días después han comenzado los entrenamientos individuales. Los jugadores se reparten en grupos de 8. Hoy entrenan 8 a lo largo del día, en parejas de 2 van a acudir al estadio y luego pues totalmente individual en el verde, sin balón, sin toque con el esférico, readaptación física, tareas propias de pretemporada, controles de niveles de grasa y pruebas de capacidad física para testear, para medir un poco las posibilidades de los jugadores ante la rutina de entrenamientos más ordinaria que comenzará ya a partir del próximo lunes.
Hoy, como tú dices, solo entrenamientos grupales, primera toma de contacto, imagino que como en todos los clubes, entrenándose por grupos, ¿no?
Ahora mismo entrenamiento es individual, grupos de 8, pero para repartirse durante todo el día, para que te hagas una idea, pues una pareja de jugadores llega a las 10, otra a las 11, otra a las 12, y van haciendo entrenamientos individuales, 2 jugadores en el campo con un técnico y muy separados, pues prácticamente aprovechando todo el largo del verde del Antonio Lorenzo Cuevas, y así van a estar hasta el próximo 1 de junio, porque ya sabes que el próximo lunes, día 25, muchas zonas, muchos territorios entran en fase 2, pero la Real Federación Española de Fútbol ha indicado en la última circular informativa que todos los equipos deberán comenzar los entrenamientos grupales a partir del 1 de junio para que no haya desigualdad en las oportunidades de cada equipo clasificado para el playoff.
Madre mía. Van con más retraso que la Liga de Fútbol Profesional. Es obvio, también ha empezado mucho más tarde. La buena noticia es que en el Marbella se ha hecho público que todo ha dado negativo en el test PCR y en los serológicos, ¿no, Diego?
Toda la plantilla, todo el cuerpo técnico y el personal han dado negativo en el test PCR. Ha habido un positivo en el test serológico, pero de un jugador que ya ha superado la enfermedad y que se encuentra en disposición de volver a los entrenamientos. Pero sin duda es la gran noticia de la semana para poder arrancar con esta nueva pretemporada inusual que se está llevando a cabo y ya pensando en ese 8 de junio, en el sorteo de rivales, donde ya sabes, 3 posibilidades, con los 3 cuartos clasificados, Peña Deportiva, Cornellá y Valladolid Promesas, que de ahí saldrá el primer rival del Marbella para el playoff.
Diego, perdona Emilio, 8 de junio es el sorteo, ¿se sabe ya si va a ser finalmente en Murcia, en Pilatar?
No es oficial, Javi, pero casi seguro, con casi toda seguridad, se va a celebrar en San Pedro del Pinatar. Ya sabéis que es sede de la federación y además es el sitio idóneo en cuanto a campos de entrenamiento, hoteles que hay también por la zona. Es el sitio que más gusta en la Federación Española de Fútbol y tiene toda la pinta que sí, que se va a celebrar allí. Luego, para tercera división, para el playoff de tercera, segunda vez, se está contemplando Marbella. De hecho, aquí el concejal de deportes del Ayuntamiento de Marbella solicitó que Marbella pudiera ser sede de esos playoffs a segunda división. Finalmente no va a poder ser, se van a disputar con casi toda seguridad, como te digo, en San Pedro del Pinatar, pero sí que está la posibilidad de que pueda albergar Marbella el playoff a segunda vez.
Diego, por lo que has podido sondear ahí con jugadores, con cuerpo técnico y demás, nos hablas de esos tres rivales que conoceremos el 8 de junio. Ayer también recordamos que los clubes tienen hasta el 4 de junio para decir, oye, que sí, que estoy capacitado para poder llevar a cabo la fase de ascenso de Cornellá, de Peña Sport y del filial del Valladolid. ¿Qué datos maneja? ¿Cuál es el menos bueno o cuál es el que mejor le podía venir al Marbella o el que más gustaría ahí en Marbella, por lo que has podido sondear y por lo que has podido ver también de esos equipos?
Tanto la plantilla, por ejemplo, Óscar García, que fue protagonista el pasado lunes en Deportes Cope, dejaba claro que si él jugara en otro equipo no le gustaría medirse ante el Marbella en un playoff. El técnico David García Cubillo piensa lo mismo, todo el cuerpo técnico, no les preocupa el rival en este momento, sí que les preocupa la readaptación y la puesta a punto de su equipo, pero sí que te puedo decir, pensando un poco y poniéndome en la piel de los aficionados, que no quieren filiales. Uh-huh. Ya sabes lo que pasó con el Celta de Vigo B, además en el Valladolid Promesas hay un goleador destacado en la división de bronce, uno de los máximos anotadores de la categoría, y ya sabemos que pueden llevar también tiempo entrenando con el primer equipo. La perita en dulce es sin duda, Emilio, la Peña Deportiva, el conjunto de Santa Eulalia, de la zona de las Islas Baleares. Hoy mismo hemos hablado con su entrenador y vuelven al trabajo el próximo lunes. Estos equipos, el Cornellá y el Peña Deportivo, van a volver más tarde que el Marbella, y el Peña Deportiva, por ejemplo, es la primera vez que juega un playoff de ascenso a segunda división en toda su historia, y de hecho es la primera vez que consiguen la permanencia en segunda división B. Siempre que habían subido a segunda B, automáticamente habían bajado a tercera. Jugadores semiprofesionales que trabajan en diferentes profesiones y que se encuentran muy, muy ilusionados para poder disputar este playoff.
Sí, señor. Estamos hablando de La Fuente, ¿verdad? Es eso, no, para el Málaga en el mercado de invierno, acuérdate, ¿eh?
De la
Fuente.
Sí, sí.
14 goles lleva la
está criatura. Está el Cornellá, Valladolid B y el Peña Deportiva. Está claro que es verdad lo que dice Diego, que los filiales siempre van a tener ese plus de jugadores que han entrenado y están en la dinámica del equipo de primera división y que quieren hacerlo bien para entrar ahí en ese equipo. Así que, por lo tanto, entre el Peña y el Cornellá. Hombre, el Cornellá también es un equipo que viene con una muy buena racha, ¿eh? Hueso duro, ¿eh? Venía de no perder, vamos, creo que eran 6-7 jornadas, ¿eh?
Muy buena racha, sí. Mucha regularidad a lo largo de la temporada. Es un equipo que además ha jugado playoff, o sea que es un equipo más rodado y que lo va a dar todo, tiene suficientes herramientas para pelear. Ojo, luego el Peña Deportiva te puede pintar la cara, aquí puede pasar de todo.
Es que es a partido único, entonces a partido único ya la cosa te cambia, ¿eh?
Nosotros prevemos partidos con mucho respeto. Cubillo, por ejemplo, ya sabéis que le gusta mucho jugar al 0-0. Va a partir desde ahí, crecer desde atrás, asumir pocos riesgos. Pero luego, cuando vaya llegando a la recta final de los partidos, todo se puede romper y podemos ver de todo.
Está claro, Diego, que el Marbella, tiempo tendremos, ¿no?, antes del día 8 de analizar todas las plantillas. Pero tiene mejor equipo que los otros tres, eso está claro. Lo que pasa es que no puede ir con esa suficiencia, está claro.
No, claro. Además, el equipo tiene que rodar de nuevo. Hay que tener en cuenta que el Marbella sí, tiene grandísimos jugadores como Esteban Granero o Juanmi Callejón, pero ambos no terminaron de adaptarse en esta primera parte de la segunda vuelta, algo que tienen que hacer en esta temporada, porque al final el Marbella es un equipo rodado, es un equipo bien engranado, pero que necesita sobre todo adaptar piezas importantísimas. Granero lo es, pero te diría más importante aún Juanmi Callejón, teniendo en cuenta la baja sensible que tiene el Marbella desde el pasado mercado invernal, con la baja de Mustafa, que era realmente la bala del Marbella, el jugador más veloz, el jugador capaz de hacerte transiciones rápidas, de bajar también a defender en muy poco tiempo, y ha sido la gran carencia del Marbella en la segunda vuelta.
Oye, por cierto, si eliminase, por ejemplo, a uno de estos, ¿le toca luego uno que viene de haber perdido la eliminatoria?
¿De los primeros?
¿De los primeros?
Exactamente. Los primeros mantienen su condición de que en 90 minutos pueden subir a segunda división, y si caen en ese partido, ya jugarían en la siguiente ronda, la segunda eliminatoria del 22 de julio, con el resto de equipos clasificados.
Ojito que está el Castellón, ¿eh?
Sí,
bueno, el Castellón veremos, a ver, porque hay un recurso del Villarreal y...
Al Castellón está el Logroñés, por ejemplo, que es el equipo, yo creo que favorito de toda la categoría por números. Cartagena ya sabemos lo que es.
Y el Atlético Baleares, ¿no?, que es el otro equipo, sí.
y el Atlético Baleares, sí señor, donde tenemos ahí a un ex del Marbella, a Perisson Nosa, y que es un equipo también muy duro, un equipo que lo va a poner muy difícil.
Ay, el empate contra el Recre, Diego.
Sí, nos acordamos, pero...
Que fueron tres, verdad, fueron tres seguidos, ¿eh?
Sí, exactamente, y fueron dos partidos también en fuera, sin jugar en Antonio Lorenzo Cuevas. Nos acordamos del empate en el Nuevo Colombino, ahí entre Recre, nos acordamos también de Cartagonova, donde tuvimos la oportunidad de poder llevarnos la victoria, también de esa parada, ¿no?, en el penalti de Wilfred, y de un penalti fallado, por ejemplo, también de Óscar García en el último partido en casa ante la Real Balompié Calinense. Si nos ponemos a mirar posibilidades, hay varias, pero en definitiva nadie esperaba que la jornada, claro, 28 fuera la última, ¿no?, del grupo 4 de segunda vez.
Totalmente, totalmente. Pues en esa última jornada, por eso decimos lo del empate frente al Recre, fue cuando el Marbella pues pasó del primer puesto al segundo puesto, y eso va a otorgar al Cartagena pues jugarse el ascenso en un partido. Luego, si encima no lo gana, pues podrá ir a esa repesca que comenta Diego. Pues digo que seguiremos muy atentos a esa información del Marbella que tú también manejas. Abrazo fuerte, compañero.
Abrazo fuerte, Emilio, Javi, muchas gracias.
Gracias, que es Diego Pardía, compañero de COPE Marbella, contándonos esa vuelta a los entrenamientos del conjunto del Marbella. Mínimo alto en el camino y a vuelta pasamos también con el baloncesto.
En este camino a la normalidad, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Desde Sur mantenemos nuestro compromiso siempre. Por eso agradecemos tu confianza. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Consulta zonas de reparto y horarios de entrega. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Sur, información con valor.
Hola, soy Andrés García y los viernes a partir de las 5 de la tarde te hablo de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga y de las empresas que tienen allí su sede. Además, eSports, videojuegos y multitud de asuntos relacionados con las nuevas tecnologías.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:46, vamos con el mundo del baloncesto, vamos con toda la información que genera el deporte de la canasta. Vamos con esa información del baloncesto. Claro, estamos los últimos días, ¿verdad, Javi?, diciendo qué duro para los jugadores, pues esto de volver a los entrenamientos, de la manera que lo están haciendo, con los protocolos que están siguiendo, la incertidumbre de si vuelven a jugar o no vuelven a jugar. Pero claro, yo también me meto en la piel de otros jugadores que, de manera abrupta, han visto como a mitad de marzo su temporada ha quedado ya completamente finalizada. Y eso ha pasado, por ejemplo, en el baloncesto de élite en la Liga ACB. Ya sabéis que la Liga ACB, si se reanuda, solo se va a reanudar con los 12 primeros clasificados. Y el resto de equipo, insisto, desde el 12-13 de marzo, todos de vacaciones y esperando a ver qué va a pasar la próxima temporada. Es decir, que en el mejor de los casos estarían desde marzo hasta el mes de septiembre sin competir. Es decir, casi 6 meses sin competir, o incluso en algunos casos hasta más tiempo. Uno de los jugadores que está viendo esa situación es malagueño, le tenemos un cariño enorme por tierra gallega, ya le llaman incluso Pepiño, pero sigue siendo uno de los nuestros. Pepe Poza, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo que fíjate la situación, ¿quién te iba a decir a ti que esto se iba a acabar en el mes de marzo? Estamos hablando de la incertidumbre de tus compañeros que entrenan, que si no saben si van a jugar o no, pero ellos por lo menos están en una dinámica y están entrenando. En tu caso no sé cómo lo estás llevando.
Pues la verdad es que cada día es peor, sinceramente cada día es peor, porque es muchísimo tiempo que no somos capaces de encontrar una solución, porque como tú decías, al final desde el 12 de marzo, pues nos vamos a tirar, por lo menos en nuestro caso, que no tenemos tampoco pistas para poder hacer ningún entrenamiento ni protocolo, seguramente sean cerca de 3 meses y medio, 4 meses sin entrenar. Y todos esos gestos que al final estamos acostumbrados a hacer, eso, la memoria muscular se puede olvidar y podemos tener problemas después a la vuelta, si es muy precipitada, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay muchos parámetros que debatir después de todo esto.
Oye, ¿tú has vuelto a tirar la canasta?
No.
Nada, ¿no?
En ningún sitio no se puede tirar.
Nada, ¿no? Claro. Más allá que en la papelera o en el hueco de la puerta, poco más, ¿no?
Nada, no. Cero. Lo único que hago es bicicleta en casa y salir a correr en el momento que se empezó a poder salir, que fue, bueno, también un poquito antes que, por así decirlo, toda la población, porque los deportistas de élite, bueno, no dieron un permiso especial, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo.
Pepe, ¿tú estás en Galicia o te viniste para Málaga?
No, estoy todavía en Galicia. Una de las cuestiones principales, porque a nosotros realmente se nos acabó la liga hace una semana y media, que fue, o dos semanas, que fue cuando se dijo lo del playoff ese que se entre los 12 primeros equipos, que nosotros estábamos empatados con el 12º, pero
claro, no poder jugar. Es lo que te iba a decir, Pepe, también el motivo de mi llamada, no sé, ahí como os ha sentado que se reanuda la liga con 12 equipos clasificados, 12 primeros, que tú dices, voy a decir, bueno, pues ya está, pues los 12 y es el criterio que han seguido. Pero claro, es que el 12º equipo es el Juventud, que tiene 9 victorias, y con el Juventud están igualados Manresa y el Obradoiro, que habéis tenido las mismas victorias. No sé cómo ha sentado esta decisión en Santiago de Compostela, que se tome este cariz, los 12 clasificados, y ala, aquí para ir después gloria. No sé si lo podía haber ampliado a 14 y no hubiera habido polémica, porque estaríais todos con la misma victoria y la misma derrota, por lo menos.
Sí, bueno, obviamente el jugador siempre quiere jugar, pero esto se aceptó así en una asamblea de la ACB, entonces imagino que bueno, tanto por ciento de los clubes tienen que estar todos de acuerdo, ¿no? No sé si hubiese sido beneficioso para nosotros tampoco el poder jugar, en el sentido de que ya no cuentas con todas las entradas que pones a la venta desde el 12 de marzo hasta final de mayo, tienes que seguir pagando a jugadores y a lo mejor lo tienes que mandar un mes a un sitio para pagar hoteles, sueldos y etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que es muy complicado en todos los sentidos.
Totalmente, pero ¿quién te iba a decir esto, verdad, Pepe? Que vas a estar tú y tus compañeros, y muchos compañeros, pues joder, casi 6-7 meses podéis estar sin competir, ¿eh?
Sí, 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 en total. No, obviamente no, nadie se lo esperaba, ¿no? Pero ya no solo en este gremio, en ninguno, ¿no? Nosotros somos uno más de los tantos damnificados que hay a día de hoy en el mundo, de todo lo que está sucediendo.
Oye, en el Obradoiro ya, por lo tanto, temporada finalizada, y en el momento que se pueda volver a entrenar y demás, cada uno lo hará por su cuenta, con un plan que os dé el club. Pero nada, bueno, nada más, ¿no?
No, nada más, claro, porque, bueno, ahora no hay ningún sitio donde se pueda entrenar. Yo, bueno, personalmente estoy esperando un poco que se amplíen los protocolos para el mes que viene intentar volver a Málaga y buscar una pista para poder entrenar con, bueno, pues con mi grupo de trabajo.
Oye, ahí en el club, ¿cómo ha vivido esta situación? Me explico, hay muchos clubes que se han sometido a ERTE, otros que han llegado a un acuerdo con la plantilla para reducirle el sueldo. En vuestro caso, sí. ¿Se ha tenido que tomar alguna medida drástica, Pepe?
Sí, también. Llevamos, reducción de contrato desde el primer día. Bueno, cosa que nosotros los jugadores obviamente entendemos al 100%, porque la tesitura del Obradoiro es que depende de un 90% de su presupuesto de empresas privadas, ¿no? Y yo creo que es donde más se ha notado esta crisis. Entonces, bueno, estamos todos con reducción de jornada laboral, de contrato, de sueldo. Entonces, bueno, pues nada, hay que esperar e intentar ayudar al club realmente lo que se pueda, ¿no? Para que esto siga adelante mucho tiempo más.
Oye, ¿tú tienes contrato para la próxima temporada?
Bueno, tenemos ahí una opción de seguir, pero obviamente a día de hoy todavía no nos hemos sentado a cerrarlo, porque no es el momento. No se sabe, claro. No se sabe exactamente cuál va a ser ni el presupuesto, ni la situación de la liga, el tema de asistencia a pabellones, ni, entonces hay muchas variantes que se tienen que hacer, entiendo que antes que la plantilla, ¿no? Sobre todo a nivel de club.
Claro, que la situación que nos va a tocar por delante es incertidumbre, pero ya no solo en el Obradoiro, en clubes grandes como el Unicaja, el Barça, que ha tenido que cortar, claro, por ejemplo, a De Laine, pues es que en todos los ámbitos del básquet, ¿eh?
Sí, 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 todos van a sufrir, más o menos, pero todos van a sufrir. Pero eso te digo, simplemente viendo lo que un club deja de ingresar en el apartado de taquilla, del 12 de marzo en adelante, pues como tú dices, ¿no? Unicaja deja de contar pues con todos esos partidos de playoff, en los que, bueno, son a lo mejor un poquito más atractivos para el público, de eso ya te tienes que olvidar, ¿no? Esa fase final de a lo mejor Eurocup, bueno, todas esas cosas que al final medio cuentas al principio de la temporada con ello, pero se te van de un pluma.
Oye, Pepe, ¿ves viable que pueda volver la ACB? ¿Crees que este sistema que finalmente aprobaron en la ACB se pueda llevar a cabo?
Bueno, siempre y cuando se cumplen todos los protocolos y todas las medidas, obviamente, creo que sí se puede llevar a cabo. También sería una forma de ayudar un poco, ¿no?, a la sociedad, que todo vuelva un poquito a la normalidad. Mientras todos los trabajos vuelvan a la normalidad lo antes posible, mejor para todos, ¿no? Entonces yo creo que sí se dan todas las situaciones y se puede competir en seguridad, pues ¿por qué no?
Oye, ¿qué te cuenta tu amigo Alberto de cómo están llevando los entrenamientos con tantas medidas de seguridad, con tanto gel, con tanta desinfección, que no se pueden duchar allí, que tienen que venir cambiados? Me imagino que también la situación que te contarán será para vivirla, ¿no?
Claro, sí, me cuenta que obviamente está muerto, que no se puede mover, pero es normal. Al final, el ser humano es, por así decirlo, desagradecido por naturaleza, y claro, cuando no entrenas es porque no entreno, y cuando entreno es porque entreno. Entonces, todos esos protocolos que tienen que llevar ellos, obviamente, es un incordio, porque estamos acostumbrados a llegar, tener todas nuestras cosas allí preparadas, cambiarnos, ducharnos allí, volver a nuestra casa, y ahora tenemos que estar pendientes. Bueno, ellos en su casa tendrán que estar pendientes en un montón de cosas para su propia seguridad, ¿no? Que al final, creas que no, pues está todo el rato en la cabeza y cansa, me imagino.
Bueno, Pepe, como cuando tú y Alberto ibais de niño a los guindos, que van al mismo sitio, ¿eh?
Vamos a lo mismo, sí, va a lo mismo, te lleva las zapatillas, te lleva la ropa, te tienes que llevar tu toalla para secarte el sudor y después irte para tu casa. Esto es lo mismo, sí.
Igual. Bueno, como estás viendo al Unicaja en todos los movimientos que ha hecho, mira, fíjate, Francis y Alonso, ¿tú llegaste a coincidir con él? ¿Llegaste a coincidir? ¿O él sube cuando tú te vas a Valladolid, Pepe?
Él sube, sí, él sube y hizo algunos entrenamientos con nosotros, pero él sube cuando yo me voy a Valladolid. No hemos coincidido en partidos, creo que no llegamos a coincidir, pero en entrenamientos sí.
Fíjate qué tripleta podría ser esto, ¿eh? Pepe Poza, Francia Alonso y Alberto Díaz.
Sí, bueno, coincidía, estaría bien, de coincidir en el Clínica Rincón, de coincidir en Unicaja, ¿no? Pero bueno, Francis tiene la oportunidad ahora de 3 años de seguir progresando, de la oportunidad que le brinda el club para si está preparado poder estar en la primera plantilla.
Desde luego que sí. Oye, ¿el tiempo allí llueve mucho o se puede salir?
No, peor todavía. Es un día fantástico, 26 grados y bueno, ahora que se puede pasear, bueno, se agradece un poco el buen tiempo, pero cuando no se podía pasear también hizo bueno y fue un poco caótico, pero bueno, se agradece este sol que entra por la ventana y te alegra así el día.
Oye, aquí estamos acostumbrados a salir por el paseo marítimo del Palo a correr y demás, por allí por donde vas tú a correr. Hay sitios muy bonitos, las cosas,
bueno,
como son, pero hay muchas cuestecillas,
¿eh? Sí, en mucha cuesta. He encontrado una 3 rectas seguidas en una carretera detrás de casa, que son las que recorro ida y vuelta, y con eso me voy apañando más o menos, sí, porque si te vas a la zona antigua, la verdad que es bastante preocupante.
Sí, mucho adoquín, mucho adoquín que se puede destrozar las plantas de los pies, Pepe.
Sí, mucho riesgo de lesión después de estar 2 meses y medio parado.
Bueno, Pepe, no te comas muchas tartas de Santiago, que está muy rica.
No.
Cuídate, que te queremos mucho, sí, por aquí, por Málaga, y ojalá que el futuro pronto se recupere a la normalidad, que a ti te vaya bien, ya sea en Obradoiro, continuando en Obradoiro con en otro club. Nos alegramos que estés bien, Pepe, abrazo fuerte.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Pepe Pozas, base malagueño del Obradoiro, contándonos también cómo está viviendo esa situación. Un malagueño que ha tenido que parar en el mes de marzo.
Sí. En la nueva realidad económica de muchos clubes, este jugador no es malo, ¿eh?
No, incluso la de Unicaja, Javi, por eso te lo digo.
Por eso digo que en la nueva realidad económica que se va a abrir ahora, no solo en fútbol, en baloncesto también, si...
Jugador nacional, ya con experiencia.
Claro.
Los cupos famosos.
Los cupos, por eso te digo, sobre todo por los cupos, al Unicaja le vendría de perlas.
Sí, a la lesión de
Jaime
Fernández.
Vendría de Galicia aquí,
bueno, aquí se comería
andando.
Parqué, vamos.
Por eso.
En fin, así está la situación. Mira, escuchamos un cortecito de Carlos Suárez, que decía Carlos Suárez, Javi, que le están ya hasta las narices de entrenar,
no,
que tiene agujete, que
agujete a competir,
a jugar.
Sí, sobre todo competir, porque ahora mismo, te digo la verdad, esto de entrenar y volver a pasar los síntomas de pretemporada, de haber estado con mucho tiempo de inactividad, pues se hace duro. Y lo que quiere el jugador es jugar ya, jugar partidos.
Y ha dicho una cosa el capitán de la Unicaja sobre la pérdida de sensibilidad.
Sí, porque es un poco de, digamos, de tacto, ¿no? Tacto al balón, y bueno, sí que lo pierdes. Está claro que muchos no tenemos canasta en casa, y que no poder tirar, pues se pierde ese,
ese, digamos, tacto, ese acierto, esa sensibilidad al balón que, bueno, que es tan necesario en nuestro deporte.
Vendido a tu botella vacía.
Qué importante la sensibilidad, Javi.
Totalmente.
En las yemitas de los dedos. Y joder, lo de Pepe Poza tiene que ser tremendo. No poder agarrar una pelota para lanzar a canasta es tremendo para un deportista.
He dicho una cosa que puede perder la mentalidad, bueno, las tácticas, ¿no?
Claro, evidentemente. Sí, sí, efectivamente. Pues llegamos a las 4 de la tarde, Javi, mañana más y mejor. Y se quedan ahora con la tarde de COPE, antes con los servicios informativos. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.